La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
María.
Las familias que no quieran ser parte de este operativo, ¿estaban obligados, no quieren ser parte de hacer la evaluación?
Tengo entendido que no tienen obligación de hacerlo, igual de responder a cuestionarios que tienen que ver con cuestiones totalmente ajenas al proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en el contexto de la escuela, como tiene que ver con, como puede ser todo lo que tiene que ver con cómo vive la familia, cuál es el nivel económico, qué elementos tienen en sus viviendas o qué electrodomésticos y cuestiones así puntuales que nosotros creemos que no corresponde en este contexto tener que dar esta información.
María, María es un don, es el sueño, el dolor y una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol.
Bueno, para nosotras como mujeres originarias ha sido toda una discusión, mujeres originarias indígenas, toda la discusión sobre el aborto, ¿no? Porque hay toda una carga social también desde nuestros pueblos de que nosotras no abortamos, ¿no? Que las mujeres indígenas no abortan, que estamos relacionadas con la vida, con la madre tierra y todo eso. Pero no es la realidad, ¿no? Esa es la construcción machista también de la cultura y de la visión y muchas veces de la cosmovisión.
Adriana Guzmán, feminista comunitaria.
Sí hay abortos, el aborto es un proceso natural, ¿no? En todas las mujeres, no solo las mujeres de las comunidades, pero en las comunidades mucho más, porque todavía hay plantas que aún se conservan. Hay plantas que se han extinguido, pero por el control machista que se ha hecho de esas plantas para poder controlar los cuerpos. No es que las mujeres dentro de las comunidades no hemos hecho una lucha, hemos hecho una lucha por cuidar esas plantas pero a pesar de eso ha habido un exterminio sistemático de esas mismas plantas, y eso no es casual, digamos, el Estado no mandó al Ministerio de Salud a sacar las plantas, ¿no? Son autoridades dentro de las comunidades que deciden sacar esas plantas para controlar el cuerpo de las mujeres, que no se hacía antes, ¿no? Hay prácticas de control dentro de las comunidades contra el aborto. Y además de vincular el aborto a fenómenos naturales como granizadas, sequías, inundaciones, entonces una termina con una culpa enorme, ¿no? Y es muy difícil en esas condiciones abortar, es difícil encontrar, si bien el feminismo plantea un aborto libre, autónomo, con pastillas, ¿no? Es difícil encontrar las pastillas en la comunidad, es difícil juntar la plata para las pastillas, uh-huh. Entonces sí es necesario un servicio de salud que sea gratuito, que sea seguro, uh-huh. Y por eso mujeres originarias indígenas nos hemos sumado también a la lucha por el aborto.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Marcela Medina, secretaria de nivel primario. Te convocamos del boletín La Escuela en Marcha, porque sabemos que en unos días más estará justamente en marcha el operativo Aprender. Es en todo el país y también en la provincia de Río Negro. ¿De qué se trata esta propuesta?
Sí, es en todo el país. Buenos días para todos y todas. Este operativo Aprender se va a volver a implementar en nuestra provincia. Es para todo el país y para la provincia de Río Negro. Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades la no implementación de este operativo porque consideramos que es una evaluación que atenta contra los niños y contra los docentes también, ¿no? Nos parece que es totalmente injusta porque se mide solamente la calidad de la educación de una forma estandarizada, responde a políticas mercantilistas y totalmente neoliberales y a requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo seguramente. Nosotros ya desde que se comenzó a trabajar en la anterior conducción con la modificación de la resolución 35, que luego generó la resolución 2035, que abarca, que sería el reglamento general de las escuelas primarias, se conversó con el ministerio y se acordó que la evaluación tenía que ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema educativo. Y bueno, esto es totalmente incoherente. Nosotros lamentamos que el ministerio siga respondiendo a las políticas nacionales y no contemple todas las cuestiones que tienen que ver con el respeto y la justicia para los niños y niñas que están hoy en las escuelas, que en la mayoría de ellas los edificios no están en condiciones, que los recursos humanos y los cargos no son suficientes, que los materiales para acompañar a los estudiantes en las distintas trayectorias por las que transitan tampoco son los suficientes ni los necesarios, que no hay una formación docente de calidad y a conciencia donde los docentes puedan formarse en servicio y en forma presencial, que muchas veces los salarios no alcanzan y los docentes tienen que trabajar muchas más horas. Y bueno, evidentemente que en consecuencia no es lo mismo trabajar en un turno que trabajar doble turno. Y bueno, y esto implica mayor exigencia para los docentes y no poder llegar a cumplir con todo lo que realmente necesitan los alumnos. Por eso nosotros le volvemos a decir no a este operativo Aprender como práctica evaluativa, y exigimos que se profundice el debate curricular con los actores reales para consensuar los modos de evaluar y que esto contemple los procesos y los tiempos de nuestros chicos. Así que bueno, ese es el posicionamiento desde UNTAR. Y bueno, continuamos exigiendo al ministerio que desista de aplicar estas pruebas que solo responden a mediciones y que contemple todo esto que te venía diciendo.
¿Cómo llega el operativo Aprender a las escuelas? ¿Es a través de sorteos, de selecciones?
Esto no responde a la currícula de Río Negro, o sea, donde nosotros tenemos una línea que es totalmente constructivista, donde sabemos que los chicos van cumpliendo un proceso, que cada uno tiene su ritmo y ellos estandarizan y solo miran la calidad de la educación y no contemplan todas las otras situaciones y el regionalismo, las distintas culturas, o sea que es totalmente injusto. Yo creo que no podemos exigir a todos que obtengamos los mismos resultados, siendo que cada niño tiene distintas realidades, problemáticas, cada comunidad. Entonces nos parece totalmente injusto. Esto se inscribe también en una línea de trabajo que solo focaliza los resultados y no los procesos. Se reduce la participación del docente. El docente es un mero aplicador y se corre el eje de su trabajo, ¿no? Sin considerar que esta evaluación se debe dar en un mismo contexto en el que se construyeron esos aprendizajes. O sea, el contexto es totalmente distinto. Entonces el alumno no va a responder como naturalmente él respondería en el contexto habitual del cotidiano del aula, ¿no? Por eso nos parece totalmente injusto, porque también esto de reducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a una calificación numérica que puede ser utilizada, qué sé yo, para introducir una diferenciación entre escuelas, para un rating, para asignar recursos de acuerdo a distintos resultados. Es muy riesgoso y además, te vuelvo a reiterar, no respeta el proceso de aprendizaje de los niños ni sus trayectorias escolares. Por eso nosotros, volvemos a rechazar y queremos marcar la incoherencia, ¿no?, del gobierno que habilita estos operativos y, por otro lado, cierran programas educativos que daban a los alumnos herramientas y a los docentes para poder avanzar en sus aprendizajes.
Adriana Guzmán, feminista comunitaria.
Es un segundo encuentro, estuve en el encuentro en Resistencia el año pasado, uh-huh. También con la convicción de que se denominara un encuentro plurinacional, claro. De que las mujeres originarias fuéramos visibilizadas y nombradas. Lastimosamente no se logró en el 32, vinimos al 33 y tampoco ha terminado muy claro el asunto. Es una lucha,
lastimosamente, un proceso.
Sí, una lucha larga la que se reconozca plurinacional, pero fue intenso, alimentó mucho el encuentro, sobre todo por la presencia en todos los talleres de la plurinacionalidad, la discusión de la plurinacionalidad.
¿Y qué diálogos pudiste compartir?
Bueno,
con las mujeres en los talleres.
Nosotras estuvimos en particular en una mesa el domingo al mediodía, una mesa contra la criminalización de las mujeres indígenas defensoras de la tierra, porque somos parte de Feministas de la Vía Ayala y estamos articuladas muchas hermanas en distintos territorios. Berta Cáceres era parte de esta red, lastimosamente Berta no está con nosotras. Se ha empezado el juicio contra la empresa Dehesa, que es responsable, sí. La familia Atala, que ha sido la autora intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y estamos esperando que se haga justicia en el caso de Berta, justicia en el caso de Macarena Valdés, justicia en la persecución a Aura Lolita Chávez, que estaba también el domingo entre Leu, una hermana maya quiché que vino de Guatemala, para poder compartir también su caso de criminalización. Dos de sus hermanas han sido asesinadas, una en julio y otra en septiembre, Juana Ramírez y Juana Gómez. Maya quiché también, y bueno, estaban diferentes hermanas, estaba Ivana Huenelaf, mapuche tehuelche de este territorio, de Bolsón, que también está criminalizada, también tiene una causa. Y este espacio ha sido fundamental para nosotras porque creemos que es necesario dolernos y acompañarnos más allá de las fronteras, porque la defensa de los ríos, la defensa del territorio, la defensa contra las mineras es una lucha contra el patriarcado, es una lucha por la vida y no es una lucha solo para el pueblo maya o solo para el pueblo mapuche, es una lucha para los pueblos del mundo para poder recuperar nuestra forma de vida.
¿Este es uno de los ejes del feminismo comunitario? y antipatriarcal.
Sí, sí, bueno, lo principal es la lucha contra el patriarcado, que para nosotros ha sido todo un proceso asumir que una vive en un sistema patriarcal que está tan encubierto, de una violencia tan justificada, ¿no? De roles para nosotras siempre de explotación, de servicio, de parir, de cuidar, y encubiertos en no solamente en las imposiciones sociales, sino también en la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? También encubierta en la cosmovisión de nuestros pueblos. Entonces, para nosotras ha sido necesario reconocernos feministas, hablar de patriarcado para poder discutir tanto con el Estado como con las organizaciones, como con nuestros propios hermanos, para decir que en nuestras comunidades ancestrales, con memoria, con espiritualidad, también hay machismo. En nuestras comunidades también nos matan y en nuestras comunidades también violan a nuestras hijas, y no vamos a poder hablar de vivir bien si las mujeres vamos a vivir mal. Entonces, para nosotros el patriarcado es eso, la lucha contra un sistema de explotación capitalista que destroza la naturaleza como destroza nuestros cuerpos, ¿no?
Y nos dicen que no es una teoría, que es una energía el feminismo comunitario. ¿Y nace en Bolivia? ¿Dónde nace?
Bueno, nosotras nos reconocemos feministas comunitarias en Bolivia más o menos como el 2005, después de lo que fue una masacre, que hubo una insurrección que le denominan la guerra del gas. Nosotros sí decimos que fue una masacre, no fue una guerra, porque nosotros no estábamos armadas, solo el ejército estaba armado. Pero sabemos que paralelamente en Guatemala las hermanas mayas, xincas y mayas quichés estaban viviendo la misma represión, y ellas también empezaron a nombrarse feministas comunitarias, ¿no? Nosotras, por la idea de comunidad, por plantear además como feministas la lucha contra el patriarcado, pero la comunidad como forma de vida. Y las hermanas en Guatemala, porque las feministas les dijeron, ¿y ustedes feministas qué son? ¿Feministas socialistas? ¿Materialistas? Ellos dijeron, seremos comunitarias porque venimos de la comunidad, ¿no? Entonces se ha ido construyendo en distintos territorios, pero sobre todo por esta necesidad de las mujeres originarias indígenas de reconocer que hay patriarcados que se cruzan en nuestras comunidades también y en nuestros territorios, y que la lucha es contra eso.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.